Marchando Night Trading, episodio número 5. El podcast donde podrás aprender trading online basado en análisis técnico y psicotrading para invertir en bolsa, ya sean acciones, futuros o criptomonedas. Hola, muy buenas. Comenzamos el episodio número 5 de este podcast. Como os dije en el episodio anterior, hoy hablaré de los tipos de mercados que existen para hacer trading online. Pero antes de empezar, como siempre, ya sabéis dónde encontrarme, en cursotradingonline.com, la web donde puedes encontrar los cursos de trading online, psicotrading y análisis técnico para crear tu sistema de trading a través de videotutoriales guiados a tiempo real. Como sabéis también, cada semana clases nuevas y todo lo que necesitas para perder el miedo a hacer trading online desde casa. Y ahora sí que sí, como siempre digo, empezamos. Los mercados. Bueno, ¿cuántos tipos de mercados existen? Bueno, pues los mercados lo podemos clasificar en base a los activos que se negocian en ellos. Es la forma más común de hacerlo, ¿vale? Y es el criterio que yo también voy a seguir. Bueno, pues los tipos de mercado lo podríamos clasificar en 4 puntos básicos, ¿vale? Un primer punto que sería mercado de capitales, que a su vez se subdivide en renta fija y renta variable. Un segundo punto que sería mercado de divisas. Un tercer punto que sería mercado de materias primas. Y un cuarto punto que sería mercado de derivados, que a su vez se subdivide en futuros, opciones, warrants y CFDs. ¿Vale? Contratos por diferencia que se llaman. ¿Vale? Perdonadme por decir warrants, porque igual no lo digo correctamente bien, pero bueno, es como lo leo yo en español, ¿vale? Vale, vamos entonces a mercado de capitales. Los mercados de capitales, hemos dicho que se subdivide en renta fija y renta variable. Bueno, pues vamos a entrar primero en renta fija, ¿vale? Y como hemos dicho que lo vamos a ver en base a los activos que se negocian en ellos, pues vamos a echarle un vistacito. Bueno, los activos que se de este mercado, renta fija, son las deudas emitidas por los estados y empresas privadas que requieren de liquidez, es decir, de dinerito líquido, ¿vale? Lo más famoso son los bonos del tesoro de algún estado. Siempre habéis oído, ¿no?, esto de los bonos del tesoro. Bueno, pues eso es lo que más se conoce. Un estado emite un contrato que compras con dinero, prestándolo temporalmente a este estado. Este contrato es una promesa de devolución del préstamo, más una rentabilidad fija dentro de 5 años, de 10 años, de 15 años o la fecha establecida en el contrato, ¿vale? No sé si habéis oído hablar de la prima de riesgo. Esto, sobre todo en el tema de la crisis, seguramente habéis oído mucho hablar de ella, ¿no? Bueno, pues la prima de riesgo es un índice que está precisamente sujeto a el riesgo que tiene el inversor a la hora de comprar bonos, ¿vale? Cuanto más riesgo tenga ese estado, es decir, de incumplir el pago o devolverte ese préstamo, entre comillas, que tú le has realizado a 5, 10 o 15 años, pues más va a tener que pagar ese estado por la emisión de esos bonos, porque claro, para que la gente o los inversores quieran comprar ese bono o se presten a prestar su dinero a los estados para que luego se lo devuelvan con una rentabilidad, pues claro, yo quiero gente solvente que luego me pueda devolver el dinero, igual que los bancos nos piden solvencia a la hora de pedir una hipoteca, etcétera, ¿no? Pues en este caso es lo mismo. Cuanto más seguridad o más seguro sea ese estado, menos rentabilidad va a dar. Y cuanto más peligroso sea, de ahí la prima de riesgo, ¿vale? Cada uno tiene su prima de riesgo, pues más va a pagar por esos préstamos que los inversores van a dejarle a través del mercado de capitales de renta fija, ¿vale? Entonces, eso es básicamente. También son las empresas privadas, pero bueno, no nos vamos a meter en ese fregado porque tampoco tiene mucha historia, ¿vale? No nos va a servir realmente para entender el trading online. Y vamos a ver, ¿lo bueno de esto qué es? Lo bueno es la seguridad a largo plazo. Claro, un estado te da bastante seguridad, en principio, entre comillas, porque bueno, porque también es verdad que últimamente, con las crisis que hemos vivido, también hemos descubierto que hay momentos en los que los estados pues pueden quebrar, ¿vale? incluso antes que las grandes multinacionales, que por lo visto están viviendo su época dorada, aunque parezca que no, que los mercados caen, pero realmente la economía y el mundo está dominado, desgraciadamente, por intereses privados, no públicos. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Lo malo de invertir en renta fija, pues que no tienes liquidez hasta que cumple el vencimiento. Es decir, la liquidez es tener dinero en efectivo, tener cash, tener posibilidad de moverlo, tenerlo tú en tu posesión, ¿vale? No tenerlo en este caso como lo tienes prestado y mediante un contrato que se ha firmado, que ese es el bono, pues tienes que esperar esos 5, 10 o 15 años o los que sean que tú hayas contratado con hacer, ¿vale? Con el Estado. Bueno, después, siguiendo con los mercados de capitales, estaría el segundo subpunto, que sería renta variable. Bueno, ¿y esto qué es? Bueno, es también comúnmente se conoce como la bolsa, ¿no? La bolsa, aunque todos son bolsas en realidad, pero bueno, la bolsa se le conoce por las acciones y todo esto que oímos, ¿no? Para aquel que no haya estado todavía, no haya entrado en este mundo. Bueno, pues lo que tenemos que ver es que es donde se compran acciones de las empresas que cotizan en bolsa. Las acciones, de hecho, son las partes en las que se despieza el valor de una empresa privada. Si, por ejemplo, una empresa estuviera compuesta por 100 acciones, ¿vale? Si tú tuvieras una acción, realmente serías el dueño del 1% de esa empresa, ¿vale? Entonces, según el rendimiento de la empresa y su resultado, pues el valor de las acciones subirá o bajará a lo largo del tiempo, ¿vale? Una diferencia muy especial de las acciones es que al ser dueño de la empresa, te reparten beneficios. Es lo bueno que tiene el comprar acciones, ¿vale? Que se llaman ese reparto de beneficios se hacen a través de los dividendos, ¿vale? Y como poseedor de esas acciones, puedes venderlas cuando quieras y obtener beneficio si compraste barato, por supuesto, y ahora la vendes a un precio superior, más caro, como siempre, como todos los negocios, ¿verdad? Que hemos visto ya hasta ahora. Y bueno, lo bueno que tiene la renta variable, pues que ofrece buenas rentabilidades con respecto a la renta fija, por supuesto. Y lo malo es que está asumiendo mayor riesgo que con la renta fija, ¿vale? Porque estamos hablando de que una empresa, en principio, es más fácil de que quiebre, de que lo haga un Estado. Pero bueno, en los últimos tiempos no tanto, ¿verdad? Luego tendríamos el segundo punto, mercado de divisas. Este mercado es el con que podemos especular con cómo fluctúan los valores de las diferentes monedas del mundo y oficialmente se dice que este mercado se creó para facilitar el comercio internacional, ¿vale? Aunque yo cada vez estoy más convencido de que se creó para controlar el comercio internacional, que no es lo mismo, ¿vale? De alguna mano negra detrás, arruinando países cuando no sean obedientes a las élites financieras. Y es que solamente hay que ver cómo está el mundo, ¿verdad? Y yo creo que bueno, pero bueno, es un mercado que lo que a nosotros nos interesa es un mercado que fluctúa mucho y que podemos, pues bueno, pues buscar hacer trading, comprando, por ejemplo, especulando en el cruce del euro dólar, por ejemplo, o el dólar yen. Todo eso lo podemos perfectamente hacer y especulamos con ello. Cuando creemos que una moneda está barata, pues la podemos comprar y cuando con la esperanza de que luego suba, la podemos vender mucho más cara. Y nada más. Lo bueno que tiene este tipo de mercado es que es muy líquido. Bueno, es decir, que es muy bueno para recuperar tu dinero rápidamente. ¿Y esto también qué significa? Pues bueno, pues que es susceptible de hacer scalping, como vimos en el episodio anterior del tipo de trader que sea scalper, pues se puede. No es lo mismo que operar acciones, donde el precio puede que fluctúe un poco más lento. Lo malo, pues bueno, que requiere altos conocimientos de análisis técnico o análisis fundamental, pero para eso estamos marchándonos de trading y bueno, si el que quiera avanzar más, pues ya sabéis que en curso de trading online, pues también.com, hay también cursos, ¿vale? Después, el tercer punto, mercado de materias primas. Este mercado es como el mercado de abastos de tu gran ciudad, pero a nivel mundial, ¿vale? Se acuerda sobre el precio de materias primas. ¿Qué son las materias primas? Pues bueno, pues materias agrícolas, la energía, los metales, metales preciosos, ¿vale? Todo eso es lo que engloba el mercado de materias primas. Estos mercados también fluctúan mucho, ¿vale? Debido a que depende, por ejemplo, del clima, conflictos políticos, etcétera. Esto quiere decir que son muy volátiles, como digo, claro, y cambian. ¿Y qué es ser volátil? Porque estamos en los inicios del podcast y todavía puede que no sepamos lo que es volatilidad. Bueno, pues muy fácil. Es que hoy vale un euro algo y dentro de una hora vale 3 euros. Eso es ser volátil simplemente, ¿vale? Entonces, claro, al ver esa di gran diferencia en tan poco tiempo, pues nos permite sacar grandes rentabilidades en poco tiempo. Lo bueno, pues como digo, eso, grandes rentabilidades en poco tiempo por estos cambios del precio tan rápidos. Y lo malo, al cambiar tan rápido el precio, si no sabemos hacerlo bien, pues también podemos perder mucho dinero. Evidentemente, como estamos viendo, si os fijáis, desde la renta fija estamos subiendo de nivel poco a poco, tanto en rentabilidad como en riesgo, ¿vale? Finalmente estaría el mercado de derivados, ¿vale? Voy a leer lo que tengo aquí apuntado, la chuletita, ¿vale? Para que luego no nos perdamos, porque como es más complejo, y así nos enteramos todos. Los derivados son instrumentos financieros complejos. Estos toman el valor basado en el precio de otro subyacente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el mercado del oro estaría englobado dentro del mercado de materias primas en metales preciosos. Este sería el subyacente del derivado futuro del oro, o ticker GC. Es decir, habíamos dicho anteriormente que tenemos el mercado de materias primas. Y dentro de materias primas había un subapartado que eran metales preciosos. Por ejemplo, el oro, que estamos diciendo. Bueno, pues el oro sería el subyacente del derivado llamado futuro del oro. ¿Vale? Es decir, el subyacente es el oro, el mercado del oro real, el de los metales preciosos, de materias primas. ¿Vale? Bueno, pues de ahí se inventaron los derivados por unos motivos que veremos ahora. Y de ahí sacamos lo que es esa cotización, esa réplica de esa cotización, y generamos un derivado. Es decir, deriva del metal precioso del oro. ¿De acuerdo? Y esa derivación que hemos generado, ¿vale? Vamos a ponerlo a trabajar para que cotice también. ¿Y de qué va a depender? ¿Y cómo se va a llamar ese derivado que lo hemos derivado del metal precioso oro? Pues lo vamos a llamar, por ejemplo, futuro del oro, ¿vale? Es un ejemplo, ¿vale? Futuro del oro, hay más, ¿vale? ¿Y cuántos tipos de esos derivados, es decir, de esas réplicas, derivaciones que sacamos de los subyacentes, de los reales, del mercado de materias primas, por ejemplo, en este caso que estamos viendo, del oro? ¿Cuántos derivados existen? Bueno, pues lo podemos clasificar en cuatro básicos, ¿vale? Uno sería los futuros, otro sería las opciones, otro sería los warrants y otros serían los CFD, ¿vale? Vamos a ver cada uno qué es lo que es. Futuros. Los futuros o contratos a futuro son un acuerdo de fijar el precio de un subyacente, por ejemplo, el oro, entre un comprador y un vendedor, pero para un futuro próximo donde se materializará la transacción y están obligados ambos a cumplirlo. Vamos a ver, rebobinamos. Tenemos el mercado de materias primas, de metales preciosos, el oro, ¿vale? Y ahora surge la necesidad de, por ejemplo, llegar a un acuerdo de compra-venta de un trozo de oro entre el vendedor y el comprador. Pero lo quieren hacer de manera que el comprador dice, vamos a ver, ¿a cuánto me vendes tú a mí la pieza de oro? Y dice el vendedor, bueno, yo te lo vendo a 100 euros, por decir algo, a 100 euros. Dice, bueno, vale. Pues yo te lo voy a comprar a 100 euros, dice el comprador. Yo te lo compro a 100 euros, pero te voy a pagar y te lo voy a materializar. Vamos a cerrar el acuerdo ya económico. No ahora, no ahora, sino dentro de 3 meses. Y el vendedor puede decir, Dentro de 3 meses, pues no sé yo, pues que dentro de 3 meses igual el oro vale más. Igual no me interesa vendérselo. O igual piensa que no, que el precio del oro hoy está muy bien y dentro de 3 meses él prevé que va a bajar, por lo que sea. Pues entonces igual le interesa. Bueno, ellos tienen que verlo y a lo mejor el comprador pues piensa otra cosa. Total, que realmente al final se ponen de acuerdo y dicen, venga, vale, pues yo te lo voy a comprar. El comprador dice, venga, yo te lo compro dentro de 3 meses a 100, a 100, ¿eh? A 100 euros que me estás diciendo hoy. Y el vendedor dice, venga, vale, ok, dentro de 3 meses te lo vendo a 100 euros. Y dice, vale, le dice el comprador, vale, pero dentro de 3 meses si está a 300 euros, no me lo vas a vender a 300 euros, me lo vas a vender a 100, que estoy cerrando el acuerdo hoy. Y te dice el vendedor, venga, vale, ok, de acuerdo. Entonces, a eso, que se estrecha la mano, ese estrechar de la mano se denomina contrato de futuros, ¿vale? Y ese contrato de futuros, pues se materializará la transacción en el futuro, por eso se llama contrato de futuro, y ambos están obligados a cumplirlo, por ley, ¿vale? Y, bueno, pues para ello hay unas cámaras de compensación. O sea, un control, un organismo que controla de que ambos cumplan con la ley y con el acuerdo, ¿vale? Y a eso se llama contratos a futuro. Después tendríamos el segundo punto, que sería opciones. Las opciones son un acuerdo de fijar el precio de un subyacente, otra vez el oro, por ejemplo, a cambio de una prima, como por ejemplo, una prima como un contrato de arras de un piso entre un comprador y un vendedor, para un futuro próximo donde se materializará la transacción, igual que el futuro, si el comprador se arrepiente, perderá la prima que dio. Es decir, los futuros y opciones realmente son lo mismo. Lo único que se diferencia es que cuando el comprador y el vendedor se ponen de acuerdo, ¿vale? Para ponerse de acuerdo, en este caso, no hay un contrato que les obligue a cumplir el acuerdo de transacción de compra-venta. En este caso, lo que hay es una prima de por medio que le dice, vale, le dice el comprador, yo te lo voy a comprar, como hemos dicho, a 3 meses la pieza de oro, a 100 euros. Y el vendedor dice, venga, vale, ok. Pero el vendedor le dice, no, no, pero vamos a ver. Pero yo quiero una garantía. Yo me tienes que dar 50 euros me tienes que dar por adelantado, porque si no, no me fío ni un pelo, vaya que luego me dejes tirado. Y él entonces dice, vale, ok, como es opciones, pues entonces dice el comprador, venga, vale, pues entonces te doy una prima, te doy como un contrato de arras de un piso, te doy 50 euros. Y el vendedor dice, venga, vale, yo cojo los 50 euros y dentro de 3 meses nos volvemos a ver. Si dentro de 3 meses nos volvemos a ver, el vendedor está obligado a vendérselo a 100 euros, pero el comprador no está obligado a comprarlo. Y el comprador, si se arrepiente, como el lado de la prima, esa prima, ese adelanto, si se arrepiente y dice, no, no, mira, dentro de 3 meses, mira, al final no te voy a comprar el oro porque no tengo dinero, no me interesa. Y dice el vendedor, bueno, vale, pues entonces, pues nada, los 50 euros los vas a perder, que es lo que me diste de prima. Y entonces, pues evidentemente el comprador tiene que aceptar porque ese es el acuerdo que se fija en las opciones, ¿vale? Así es de claro, no tiene otra historia. Después están el tercer punto sería los warrants. Los warrants son iguales que las opciones, pero en este caso solo la pueden emitir determinadas empresas de warrants. A mí esto me suena a agujero negro donde mejor no meterse, ¿vale? Demasiada oscuridad y opacidad. Los warrants, no vamos a entrar en eso, ni yo tampoco soy un especialista en eso, pero no, a mí no me gustan los warrants, simplemente por eso, porque huele a agujero negro, huele a demasiada opacidad. Después están los CFDs. El CFD es un contrato por diferencias, un rollo que se inventaron para sacar más dinero, si cabe, de nuestros bolsillos, y el negocio está en que se genera un mercado paralelo al subyacente real. Por ejemplo, el subyacente puede ser el oro de las materias primas, pero también puede ser, por ejemplo, derivarlo de un futuro, por ejemplo. También, y bueno, pues yo cojo, derivo del futuro, que ya es un derivado, pero también lo vuelvo a derivar, y lo pongo y lo replico el precio y nos ponemos a especular entre nosotros los traders, haciendo apuestas y el que pone el CFD, es decir, el que pone la infraestructura digamos, de réplica y hace de regulador de entre los propios traders que están trabajando y son los que están apostando a esa réplica que están generando, pues se llevan una comisión en forma de spread. Por ejemplo, la pieza de oro que estamos diciendo empieza a cotizar en ese mercado de oro, pues a lo mejor está en 100. Y después pasa a 101, y después a 102, a 103, después pasa hasta 150 en un mismo día. Bueno, pues en ese recorrido que está haciendo, que va de 1 euro a 1 euro, el CFD lo que hace es que abre el spread, es decir, abre la horquilla de los precios. Que, es decir, que significa que tú, por ejemplo, cuando el precio está, el valor real de ese subyacente está en 100 euros, tú no puedes comprar a 100 euros. Tú puedes comprar un poco más caro. Por ejemplo, a 105. El spread sube hasta 105 para comprar. Significa que estás perdiendo $5 o 5 euros en este caso, ¿vale? Con respecto al precio real. Y eso es lo que se llama la horquilla o spread. Y eso lo pone el propio CFD, el propio creador de CFD es el que te pone esa horquilla para que ellos puedan, primero por un lado, con la excusa que te dicen de que ellos tienen que, evidentemente, guardar una cierta seguridad de una liquidez para que ellos puedan compensar los contratos reales que ellos tienen para poder hacer esa réplica, pues ellos ganan con esa horquilla, ganan en esos $5, 5 euros o lo que sea. Cuanta más horquilla haya, más spread hay, significa que hay más riesgo en el mercado o más volatilidad en el mercado y ellos tienen que abrir la horquilla y también para nosotros nos provoca más gastos y también para ellos yo sospecho que también ganan más dinero porque claro, evidentemente la horquilla, ¿quién la controla? ¿Tú cómo sabes si la horquilla la están subiendo o bajando a tu favor o en tu contra y si es real que la están subiendo para cubrir, por ejemplo, sus posibles pérdidas con respecto a lo que ellos realmente tienen en mercado? ¿Vale? Porque para hacer una réplica ellos necesitan tener que esté avalado en algo real, porque si no estarían haciendo algo ilegal, ganando dinero de algo ficticio, sería una casa de apuestas, ¿vale? No sé si queda muy claro, es un poco complejo, pero realmente no vamos a entrar mucho más en esto, porque tampoco nos interesa ni vamos a realizar CFDs, porque hoy en día hay muchas posibilidades de inversión y yo tengo claro que todos son agujeros negros que absorben dinero de la masa, que somos los pececillos nosotros, a los grandes, ¿vale? Pero bueno, hay calidades, hay niveles de calidades, ¿vale? Por ejemplo, los futuros pues son realmente donde yo me siento más seguro porque son los más regulados, los mejor, más transparentes y donde hay más liquidez para hacer y para hacer aumentar nuestras para hacer trading, para hacer aumentar nuestras cuentas de trading de manera más consistente, si cabe, ¿vale? Y más donde el riesgo está muy acotado, porque yo sé lo que voy a pagar de comisión previamente, sé los gastos que voy a tener y sé a lo que me tengo que dedicar y básicamente va a ser hacer trading, no a echar cuentas del spread, de la horquilla, de que si esto es legal, que si esto no es legal. Nos olvidamos, vamos a ir a cosas sencillas y básicas para centrarnos básicamente en el trading online, que es lo que nos interesa, ¿vale? Yo en mi caso, por ejemplo, me muevo en dos mundos, ¿vale? Me muevo en el mundo de las criptomonedas, ¿vale? Para, bueno, que sería algo equivalente, que es un mercado que no hemos hablado aquí, pero debería de estar ya metido dentro, ¿vale? Pero es algo similar, podría clasificarse dentro del mercado de divisas, porque es como son monedas digitales, ¿vale? Son cruces de monedas digitales. Y para largo plazo hago eso. Y para scalping, es decir, para el día a día, lo que hago sin duda son contratos de futuros, que está todo, como digo, muy acotado y muy normalizado y todo muy correcto. Y me inspira la mayor seguridad y fiabilidad para poder hacer trading online. Y bueno, pues esto es todo por hoy, espero que os haya gustado, tanto si es así como si no, estaría encantado de recibir vuestros comentarios y opiniones. Además, este podcast está abierto, como sabéis, a vosotros. Si queréis proponer cualquier tema de trading online, por favor, hacédmelo llegar en contacto a través de la web cursotradingonline.com. Y recuerda que la escaleta del programa está abierta a todos los alumnos de la web. Y para finalizar, si te ha gustado o te ha podido ayudar un poquito, aunque sea en este episodio un poquito, te agradecería mucho, muchísimo una valoración 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox o sígueme en Spotify. Así más personas como tú podrán conocerme. Nos vemos en el próximo episodio donde responderemos a la pregunta del millón. ¿Cuánto se gana haciendo trading? Así que sin más, un fuerte abrazo, que tengáis un muy buen día y nos vemos en el próximo episodio aprendiendo un poco más de trading online.